Esta mañana estamos en lo último. Estamos ya terminando la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del versículo 9 hasta el final, hasta el versículo 22. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y no sé por qué, es el tema de la cárcel. Es el tema de la cárcel. Hay muchos documentales. Nosotros antes tuvimos una membresía con Netflix de parte de nuestros papás que viven allá en los Estados Unidos. Netflix se dio cuenta de que pues estamos aprovechando, chupando de una cuenta que está allá. Nosotros estando en Costa Rica aprovechando, nos cortaron el Netflix. Pero hay varias series que se tratan de la cárcel. Una se llama, y de hecho sale la famosa cárcel de Costa Rica, La Reforma, en un documental o una serie que se llama Las Peores Cárceles del Mundo. Entonces da un vistazo dentro de las paredes, dentro de los muros, y para que nosotros nos damos cuenta cuál es la dinámica por dentro. O sea, quiénes son los que gobiernan dentro de las cárceles. ¿Son los mismos prisioneros o son los guardas? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Y eso para mí, como dije, me llama mucho la atención. No sé por qué. Pero, y me hace pensar, ¿qué haría yo si yo estuviera adentro? Si yo estuviera ya adentro, ¿qué haría yo para pasar el tiempo? Porque eso es lo que están esperando. Estaban esperando su salida, están esperando que el reloj vaya ahí haciendo tic, tic, tic. ¿Qué haría yo para pasar el tiempo? Me imagino ahí contando los bloques ahí en mi habitación. Uno hace eso en la primera hora, tal vez. Mucha gente, yo estaba buscando por internet, dice que mucha gente hace ejercicio y mucha gente lee libros para poder pasar el tiempo. Pero lo que ellos sí tienen es mucho tiempo de reflexión. Mucho tiempo de reflexión. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en esa carta escrita por Pablo. Pablo está diciendo a Timoteo, vea, yo he tenido mucho tiempo de reflexión. Pablo metido en la cárcel. Como vimos la semana pasada, él está pensando y reflexionando en el presente, en el pasado y en el futuro. Eso lo había comentado a los hombres el jueves. Les había dejado una tarea la semana pasada. Espero que lo hayan hecho. No voy a ser como esos profesores que están ahí con una regla esperando para ver si realmente la hicieron o no. Pero sí sé que es de mucha ayuda ponernos en contexto, ponernos al tanto con nuestras vidas, reflexionando en nuestro presente, nuestro pasado y hacia dónde vamos en nuestro futuro también. Pablo, reflexionando en su presente, él estaba listo. Él estaba preparado para ser entregado, derramado como una ofrenda. Estaba listo para su partida en su presente. Después reflexionó en su pasado y dice él que él ha peleado la buena batalla, que él ya terminó la carrera y que él ha guardado la fe. Y él teniendo sus ojos, su mirada en Cristo, como acabo de cantar, pues tenía su futuro ya listo. Ya sabía a dónde es que iba. No desperdició su tiempo, Pablo, hasta incluso sus últimos días en la cárcel. Pablo estaba, como él escribió en Efesios capítulo 5, él estaba aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. y suena contradictorio. Aprovechando bien el tiempo, estando encerrado en la cárcel. Pero lo que vamos a ver esta mañana son las últimas palabras de Pablo hacia, una vez más, su hijo de la fe. Su hijo de la fe, Timoteo. Un hijo que es joven en el ministerio, un pastor joven. Una persona que tiene la tarea de guiar a una iglesia, que tiene la tarea de liderar, de ser líder. Y Pablo quiere animarlo con estas últimas palabras. Y no solamente a él, pero a otras personas también. Pablo está reflexionando acerca de las personas que han sido fiel a lo largo de los años y está reflexionando en las personas que no han sido tan fiel también. Hoy, con el tiempo que nos queda, vamos a ver si podemos dividir este pasaje en 6 secciones. Hay muchas enseñanzas, y les digo, hay muchos nombres que se encuentran en los versículos que siguen. ¿Qué es lo que hacemos? Seamos honestos, seamos bien honestos. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a un pasaje, sea en el Antiguo o sea en el Nuevo Testamento, cuando sale un montón de nombres? Seamos honestos, seamos bien honestos. Tocamos el botón de avance rápido para brincar al final de lo que normalmente hacemos. Sea, o buscamos nombres extraños que, pues, en nuestra cultura no son tan comunes. Pero esta mañana tenemos la tarea de investigar por qué Pablo quería mencionar a tales personas y cuál fue el papel que ellos tenían en su vida, sea buena o sea malo. Esta mañana normalmente leemos todo el pasaje y después oramos. Esta mañana vamos a orar e ir parte por parte a lo largo de los versículos que faltan. Oramos. Dios, gracias te damos. Gracias te damos por esta mañana. Gracias por esas personas que tú has traído aquí. Y te pido que en esta mañana, Dios, que nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda para poder entender estas palabras de Pablo escritas hacia su hijo en la fe, Timoteo. Ayúdanos a entender lo que eso implicaba para él y lo que implica para nosotros también. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma. Te pido por mi persona, Dios, que me ayude a ser fiel a lo que dice tu palabra, para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mañana vamos a comenzar con la primera parte, que se trata de Pablo básicamente diciendo que estoy solo y abandonado. Estoy solo y abandonado. Leemos los versículos del 9 hasta el versículo 12. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico le envié a Éfeso. Hasta los nombres me cuestan a mí pronunciar. Pero bueno, vamos a ver lo que Pablo estaba diciendo en estas primeros 3 versículos acá. Como mencioné al principio, Pablo estaba diciendo que, pues, en palabras mías, estoy solo, me siento solo y me siento abandonado. Pablo, desde la cárcel, desde el hueco, hecho de piedra, un lugar frío, que más después vamos a leer de eso. Un lugar frío, un lugar solitario. Ahí está nuestro amigo Pablo acá. Y antes de continuar con ese punto, me gustaría rescatar el hecho que Lucas, el doctor Lucas, el médico, sí estuvo ahí presente. Sí estuvo ahí presente. Y Pablo le da una nota ahí y dice, solo Lucas está conmigo. Entonces sí quiero rescatar eso. Pero además de Lucas, los demás, ¿dónde es que están? ¿Dónde se encuentran? Escuchamos los deseos que Pablo tiene para su hijo Timoteo. Procura venir a verme pronto. Otra versión dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. O sea, me haces falta. Me encantaría verlo, Timoteo. Me siento solo acá. No solamente vemos que él tiene ganas de ver a su hijo en la fe, Timoteo. Nos hace tener un vistazo en su corazón también. Nos cuenta que también él está sintiendo estos momentos de abandono. Abandonado. Podemos pensar en la historia de Pablo y escuchar las palabras que Pablo está diciendo y a la vez pensar en cómo Timoteo lo hubiera estado recibiendo estas palabras, ¿verdad? Tenemos a Pablo contando por medio de sus palabras lo que él está sintiendo y por el otro lado deberíamos de pensar de cómo estaría recibiendo esas palabras Timoteo. Una vez más, Timoteo, un pastor joven, Pablo, un pastor que tenía unos 30 años en el ministerio. Entonces estamos viendo un contraste de personas. No significa, si una persona es fiel en el ministerio, no siempre significa que va a tener los compañeros a la par. No siempre va a ser bonito. Es el mensaje que Pablo está comunicando a Timoteo, que está arrancando en su ministerio. Demas me ha abandonado, pues ha amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Me hace pensar, yo estando en las sandalias de Timoteo, ¿cuál hubiera sido el mensaje más bonito de recibir? Del gran Pablo. ¿Cuál hubiera sido el mensaje más bonito de recibir? Timoteo, vieras qué emocionado que estoy por usted. Yo veo muchos planes por los cuales Dios le va a usar en grandes maneras. ¿Nunca has escuchado de la Biblia que el Señor dice, nunca te dejaré y jamás te voy a abandonar? Todo lo que tú vas a hacer va a ser un éxito porque Dios está a su lado. Usted nunca va a enfrentar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está a su lado. Recuerden, vamos a escuchar dos cosas diferentes, contrarias. Eso hubiera sido un mensaje bonito de escuchar de Pablo. Pero ¿qué es lo bíblico? ¿Qué es lo bíblico? Este mensaje que yo acabo de comentar, me hace pensar, esta semana yo estaba ahí en Facebook y yo antes de vivir aquí en Santa Rosa, vivimos en San José. Viví en San José unos 7, 8 años por ahí y trabajé en un ministerio de Tirrazas de Corriabat, un lugar que cuando sale en las noticias no siempre son para las cosas bonitas, ¿verdad? Pero una persona conocida de Tirrazas subió un video de su iglesia que estaba asistiendo. Y yo de curioso me metí porque estaban en vivo. Era un culto de oración. Y la gente pudieron ahí en vivo subir sus peticiones para que el pastor oraba por esas peticiones. Una señora subió una petición de que justo ayer perdió su trabajo. El día anterior perdió su trabajo, entonces estaba sin trabajo. Entonces eso era su petición, de que el Señor provee un trabajo para ella. Entonces ahí comenzó el pastor. Comenzó casi gritándole al Señor por medio de esa oración, mandando al Señor. Básicamente, en palabras mías, eso es lo que él estaba diciendo: Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta señora que perdió su trabajo ayer, que tú le des un trabajo mañana, y que ese trabajo no sea un trabajo cualquiera, pero Señor, yo declaro en tu nombre que ese trabajo sea un trabajo donde ella puede recibir 10,000 veces más de lo que ella está recibiendo, hablando de las finanzas. Te pido que tú dejas que caigan bendiciones desde el cielo sobre esa muchacha, y yo declaro en el nombre de Jesús que eso nunca pasa más, que eso nunca vuelve a pasar más. Eso pudo haber sido un mensaje de Pablo hacia Timoteo. Promesas falsas. Palabras bonitas, porque seamos honestos, suena bonito lo que yo acabo de decir ahorita. Pero ¿cuál es la realidad? Ya vimos un lado. ¿Cuál es la realidad que Pablo está transmitiendo hacia Timoteo, un pastor joven, acerca del ministerio? No todo lo bonito. Prepárese. Prepárese, Timoteo, porque el ministerio sí es duro. Es difícil. Es difícil, es una tarea muy difícil. ¿Cuál hubiera sido el mensaje más bonito de recibir? Obviamente el primero. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las cosas que Pablo ha enfrentado en su vida? Y eso es lo que Pablo quiere comunicar con sus últimas palabras hacia su hijo en la fe. La realidad es que Demas me ha abandonado. No se sorprende, Timoteo, en estos momentos cuando esas cosas suceden. Es parte del ministerio, es parte de la vida. No se sorprende, Timoteo, no se sorprende los discípulos de Cristo, no se sorprenden ustedes cuando esos momentos suceden, porque esto es muy común. No me están preguntando, pero he pasado por eso. He pasado por eso varias veces. Y no es bonito, no es fácil. Personas por las cuales, y me ha pasado varias veces, personas por las cuales pues uno invierte tiempo, energías, personas que uno llamaría amigos y más allá que como mejores amigos, y pues de repente, boom, se desaparecen, y es triste, pero eso es lo que Pablo está diciendo acá. No vayan buscando esos momentos, pero no se sorprenden con esas cosas suceden. Timoteo, entonces, me siento solo, me siento abandonado. Haz todo lo posible por venir a verme lo más pronto posible, porque me hace falta. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, tengo frío y quiero mis libros. Versículo 13, cuando vengas, Timoteo, trae la capa que dejé en Troas con Carpo. Y los libros también, especialmente los pergaminos. Es una petición un poco extraña. Y repito, cuando llegamos al final de esos libros, normalmente vamos corriendo para poder decir que ya terminamos segunda de Timoteo. Pero ¿qué es lo que realmente está diciendo acá? Timoteo, tengo frío. O sea, tráeme la capa, porfa. El abrigo, estoy metido en ese hueco y el invierno está a la vuelta. Más después vamos a leer de ese invierno. Pero trae la capa. Y además de eso, como ya mencionamos antes, una de las maneras para poder pasar tiempo muy común en la cárcel para muchas personas es por medio de la lectura. Sus libros y pergaminos. Me encanta el comentario del famoso Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores acerca de Pablo en ese versículo. Spurgeon dice, hablando de Pablo, él dice, él está inspirado y sin embargo quiere libros. Ha estado predicando durante al menos 30 años y sin embargo quiere sus libros. Ha visto el Señor y aún así quiere libros. Ha tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres y sin embargo quiere sus libros. Ha sido llamado al tercer cielo y ha oído cosas que el hombre no está permitido pronunciar y sin embargo quiere sus libros. Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y sin embargo quiere sus libros. El apóstol le dice a Timoteo, y así también le dice a todo predicador, entrégate a la lectura. Entrégate a la lectura. Entonces me hace pensar, Spurgeon le da una lista bien grande de todos los logros que ha tenido Pablo, siendo un autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Siendo el gran Pablo con sus 30 años, por lo menos 30 años de ministerio, siendo el gran Pablo que ha experimentado, que se ha topado en el camino de Damasco con el mero Jesús, con Dios mismo, y aún así él quería sus libros. Entonces, Spurgeon dice, el apóstol le dice, o sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y así le dice a todo predicador, y yo agregaría a cada creyente, a cada persona que es un discípulo de Cristo, entregámonos, entrégate a la lectura. Entrégate a la lectura. Pastores como Timoteo, líderes de las iglesias, cristianos, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea viejo, tenemos el llamado de ser aprendices de la palabra de Dios. Entrégate a la lectura. Siempre aprendiendo de lo que es la palabra de Dios. Y Dios ha puesto en la mente de muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres también, la habilidad de poder comunicar las verdades encontradas en la palabra de Dios por medio de libros también, que nos pueden ayudar, que nos pueden ampliar nuestras mentes y entender las escrituras en una forma más amplia. Y les cuento, tenemos una biblioteca en la segunda planta lleno de libros que están deseando estar en la mano de ustedes. Estos libros son una bendición muy grande. Es un desafío que Pablo está dando a Timoteo hace unos 2000 años atrás. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Somos dedicados a la lectura? Para mí eso es un gran reto. Ha sido un gran reto. Yo recuerdo en el séptimo grado tuvimos que llegar a leer, no recuerdo cuántas páginas eran. Quiero decir como unas 500 páginas de libros cualquiera para la clase de inglés. Yo de vago agarré los libros de niños, los libros infantiles, porque solo tenían unos, ¿qué? 10 palabras por página. Iba contando esas páginas porque no me gustaba la lectura para nada. Y ahora aquí estoy en ese punto de la vida que me toca leer quién sabe cuántos libros hay por mes. Pero es increíble lo que la lectura puede hacer en la mente de uno. Yo soy un ejemplo vivo de una persona que odiaba abrir las páginas de un libro. Pero eso es lo que Pablo está diciendo acá hacia Timoteo. Sea disciplinado hacia lo que es la lectura. Seguimos. Versículos 14 y el 15 también. Timoteo, ten cuidado. Ten cuidado. Esa es una enseñanza que él ha estado dando a lo largo de esas dos cartas. Timoteo, ten cuidado. Tengamos cuidado. versículo 14 y el 15. Alejandro, el caldadero me hizo mucho daño. El Señor le dará su merecido conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Repito, ese tema de tener cuidado de los falsos maestros, de los mensajes torcidos, del evangelio falso, ha sido un tema principal de Pablo hacia Timoteo, porque estaba vivo en aquel entonces. Hace unos 2000 años atrás, ese tema estaba vivo y la gente lo estaban experimentando. Y no creo que mucho ha cambiado desde hace unos 2000 años hasta el día de hoy. Más bien se puso aún peor. Más distorsiones, más religiones, más sectas. 1 Timoteo 1, 5 y 6 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han enredado en discusiones inútiles, o sea, en doctrinas falsas. Nuestro deseo, ¿qué es? Tener un corazón puro, una buena conciencia, de una fe sincera, ¿basada en qué? Basada en la palabra de Dios. Pero han salido muchas personas, muchos hombres, dice Pablo acá, que como Alejandro, que opone vigorosamente a nuestra enseñanza, desviándose del mensaje central de la palabra de Dios. Esas personas, tal vez por su propio gusto, por su orgullo, por lo que sea, están distorsionando el mensaje crudo del mensaje del evangelio al gusto de ellos. Todos los pastores, todos los líderes, tenemos que tener eso en cuenta. Como dice en el Sermón del Monte, no solamente Pablo tenía palabras de decir acerca de esta advertencia: ten cuidado. El mero Jesús, en su Sermón del Monte, dice: cuídense. Palabras muy similares: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense. No es que estas personas van a llegar con una cara del diablo, como es muy notable que pues son el enemigo. ¿Cómo es que dice Jesús? Cuídense de esos falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Bien vestidos, pero por dentro son muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. Lobos feroces. Entonces, ese punto, Timoteo, ten cuidado. Iglesia, Semillas de Vida, tengamos cuidado. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en tiempos de estos, del evangelio siendo distorsionado, torcido. Tengamos cuidado de esos Alejandros del mundo. No estoy diciendo si usted se llama Alejandro, tengamos de ustedes. Pero esos tipos de personas, los Alejandros que se han hecho mucho daño a Pablo. Y Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de Alejandro y las personas como él, que están opuestos, que se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Sea firme a la lectura, sea firme a la palabra de Dios y ten cuidado. Manténgase sus antenas bien puestas para poder identificar estas enseñanzas distorsionadas. Eso aplica para Pablo, eso aplica para Timoteo, eso aplica para cada uno de nosotros. Sea usted un pastor, sea usted una mamá en la casa, somos llamados de cuidar a nuestro rebaño. Somos llamados de cuidar a los niños que ya mandamos ahí a las clasecitas. ¿Cómo lo hacemos? Igual como esos consejos que Pablo está dando a Timoteo. Manteniendo nuestras antenas bien puestas, nuestros ojos puestos, mirada puesta en la única verdad que es encontrada en la palabra de Dios. Versículos 16 hasta el 18. Abandonado, pero nunca verdaderamente solo. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeron. Y fui liberado de la boca del león. El Señor me liberará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las metas primarias de Pablo era llegar a tener la oportunidad de compartir el Evangelio con Roma, en Roma, en la capital Roma. Aquí está Pablo, y he escuchado que ese versículo puede ser uno de los versículos más tristes de la Biblia. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Aquí está Pablo cumpliendo con su meta, cumpliendo con uno de sus metas de poder compartir el Evangelio con el Imperio Romano. ¿Y quién estaba ahí? Nadie. Estaba solito, abandonado. Nadie estuvo a mi lado. Su pináculo de su ministerio, poder compartir el mensaje de salvación a los gentiles. Y nadie estaba a mi lado. Pero escuchen las palabras que siguen justo después de esas palabras muy tristes. Que no se les tenga en cuenta. Una persona con sus amigos, una persona que ha pasado quién sabe cuántos años en el ministerio, una persona que ha invirtiendo su vida, sudor, sangre y todo en las otras personas para la gloria de Dios, abandonado. Pero que no se les tenga en cuenta. Pensamos en dos ejemplos muy similares de ese tema del perdón. Porque eso es un tema que estamos aprendiendo aquí en esas palabras. Que no se les tenga en cuenta el perdón. Una persona que vivió unos 33 años aquí en la tierra en perfección, sin haber cometido ni un solo pecado, hizo quién sabe cuántos milagros, dio vista a los ciegos, a las personas paralíticas les dio la bendición de poder levantar, a los muertos les dio vida, a los que tenían hambre les dio de comer, a los que tenían sed les dio de beber. Esta persona también fue entregado de uno de sus amigos, Judas. Esta persona fue negado 3 veces en las horas de su muerte. Esta persona que fue clavado ahí en la cruz, Jesucristo, en su momento de angustia, dijo unas palabras muy similares, o mejor dicho, Pablo dijo unas palabras muy similares a lo que dijo Jesucristo ahí en la cruz. Lucas 23, 34 dice: Padre, perdónalos, Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pablo en la cárcel, abandonado. Cristo en la cruz, abandonado. Ambos con la respuesta: Padre, por favor, no les tenga en cuenta. Perdónalos. Una persona más, y eso lo habíamos mencionado la semana pasada, Esteban. No el Esteban, que les manda saludos desde los Estados Unidos, el pastor. Pero Esteban, el que se encuentra en Hechos capítulo 7. Esteban también se encontró en su momento de muerte aquí en la tierra, abandonado. Escuchamos esas palabras. Hechos 7 es la historia de la muerte de Esteban. Hechos 7, versículos 54 hasta el 60. Al oír esto, o sea, la prédica de Esteban, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, las multitudes, ellos gritaron a una gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a agarrar piedras a matarlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras lo estaban matando, Esteban invocaba al Señor y decía, ¿cuáles fueron las palabras mientras Esteban estaba siendo golpeado por todas partes con piedras? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban en su momento de muerte. Voy a leer un versículo más. Habiendo dicho eso, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. El mismo Pablo que estaba escribiendo esas palabras, ahí estaba en ese momento de la muerte de Esteban. Completamente de acuerdo con esa decisión. ¿En qué posición se encuentra Jesús en esa historia de Esteban? Normalmente, ¿cómo lo encontramos? Sentado a la par del Padre en el cielo. Pero aquí leemos que Jesús estaba puesto de pie. Y leí un comentario de que eso es la posición del Antiguo Testamento de la oración. La oración de Jesús al Padre, orando, clamando, dejándole saber a Esteban. Vea, Esteban, no está solo. Usted que me está viendo, no me ve aquí sentado, sino me ve puesto de pie, orando por usted. No está solo. En ese momento, no está solo. Padre. O Señor, aquí en este pasaje dice Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que no se les tenga en cuenta, dice Pablo, aquí en 2 de Timoteo, y Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay momentos, van a haber momentos cuando sentimos Esa es soledad, cuando sentimos que no hay nadie a nuestro lado. Debemos de tener el corazón y ver el ejemplo. No significa que eso va a ser fácil. Me imagino que no fue fácil para esas personas, pero demuestra el corazón que fue inclinado hacia el Señor en todo momento, en lo bueno y en lo malo. La realidad, para Pablo y para todo creyente, es que el Señor me liberará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Es la realidad para cada creyente. Sea cual sea la situación que uno se encuentra aquí en esa tierra, no somos prometidos lo bonito. Pero si tenemos la fe puesta en el Señor, somos prometidos esto. Que el Señor nos va a liberar de toda obra mala y nos va a traer a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Normalmente cuando uno dice un amén, se termina. Pero Pablo tenía unas palabras extras de decir aquí, y vamos a terminar con estas par de versículos. Unos saludos que Pablo tiene hacia unos amigos. El 19 hasta el 21. Saluda a Prisca y a Aquila. Aquila. Y la casa de este nombre. Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda. También Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Una vez más, una lista de nombres difíciles, por lo menos de mi persona, pronunciar. Pero ¿qué es lo que estamos encontrando acá? Pablo, en su puro final, enfocados en otras personas. Enfocado en, no en su situación miserable, tirado en un hueco. Aunque sí menciona una vez más que procura venir antes del invierno. Yo diría que eso tiene que ver con la petición que él soltó de su abrigo. Pero menciona un montón de personas más. No vamos a ir persona por persona. Pero un verdadero líder está preocupado por las otras personas. Un verdadero líder está en el negocio de amar a Dios en el primer lugar y a los demás también. Pablo acá está diciendo a Timoteo. Vea, Timoteo, mi amigo, nuestro amigo, Trófimo, con ese nombre tan diferente, Trófimo está enfermo. No se olvide orar por él. Manda saludos a muchas personas. Él está transmitiendo a su hijo en la fe un mensaje muy importante. Y es el gran mandamiento. Llegó una persona y preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es la gran mandamiento de la ley? Y Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos un resumen de esos par de versículos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios y amar a los demás. Amar a Dios y amar a los demás. Y Pablo no quería pasar por alto ese punto hacia su hijo en la fe, Timoteo. Las últimas palabras, versículo 22. El Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con ustedes. si ustedes tenían la oportunidad y si ustedes sabían que eso iba a ser su última carta de escribir, ¿qué dirían? ¿Cuáles serían sus palabras que terminan su carta? Pablo dijo: el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Está dividido en dos partes. La primera parte es dirigida hacia Timoteo. Timoteo, el Señor sea con tu espíritu. El deseo de Pablo es que el Señor penetra hasta las profundidades de todo su ser. Que el Señor le llena por todas partes, Timoteo. Y la segunda parte es un recordatorio de la gracia de Dios. Dice: la gracia sea con ustedes. La cultura aquí en Costa Rica es muy común escuchar cuando uno está al punto de salir: Dios te bendiga, o bendiciones, ¿verdad? Y es bonito si lo estamos diciendo en la forma correcta. Eso no es unas palabras vacías, como muchas veces nos pasa. Ah, Dios te bendiga, porque es lo que decimos cuando estamos ahí despidiendo a las personas y ni mente estamos poniendo en las palabras que estamos diciendo. No son palabras vacías. Pablo acá está diciendo: la gracia sea con ustedes. Timoteo, no se olvide el hecho de que la salvación que yo tengo, la salvación que tú tienes, es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Cristo es el punto. Un pastor joven puede ser que, puesto al frente de muchas personas, puede ir directamente a la cabeza. Timoteo, no se olvide que usted no es nada. Usted simplemente es un instrumento. Hay un libro, más bien, ya que estamos hablando de libros, hay un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, escrito por Paul David Tripp. Está ahí arriba. Está diciendo Pablo a Timoteo: no se olvide, usted es un instrumento nada más. Un instrumento de muchos instrumentos que yo tengo, que estoy utilizando para expandir el mensaje del Evangelio. Usted no es nadie. Usted, Timoteo, si usted se compara, si nosotros nos comparamos nuestras vidas con la vida santa que el Dios, que es perfecto y santo, demanda de nosotros, caemos corto. Somos pecadores, somos separados de Dios. Pero gracias a Jesús, gracias a Dios, que al que no conoció el pecado, Jesús, al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Las últimas palabras que quiere Pablo dejar para Timoteo es: la gracia sea con ustedes. Nunca deje de olvidar esa gracia que fue derramada, como celebramos hace poco. La gracia que el Señor da hacia nosotros. No se olvide eso. Y con esas palabras ya llegamos al fin. Llegamos al fin de las dos cartas ya de Pablo hacia Timoteo. Yo no sé ustedes, pero para mí son cartas que pues van muy profundas. Hay muchas enseñanzas. Y como yo mencioné al principio, el pasaje de esta mañana, antes que me tocaba estudiarlo ahí con profundidad, yo era uno de estos. Pues aquí viene un buen puño ahí de nombres. Entonces lo voy a leer rápido para poder decir: check, ya terminé. Pablo tenía muchas enseñanzas para su hijo en la fe. Y les pongo como desafío. Llegamos acá los domingos. nos sentamos ahí para escuchar el mensaje. Y lo que ha estado dando en la mente mía en muchas ocasiones es que, ¿qué vamos a hacer con eso? Qué bonito que ya tenemos muchos datos más, porque ya hemos escuchado de varios nombres de esas personas, cualidades de esas personas. Qué bonito como Dios trabajó en la vida de ellos. ¿Qué tal nosotros? Hoy terminamos esa carta, segunda de Timoteo. ¿Qué vamos a hacer? Van a ser unos datos más a la colección de datos que ya tenemos ahí en nuestras mentes, por cómo podemos aplicar esas verdades. Y me hace pensar en el perdón. ¿Cómo podemos aplicar el perdón que Pablo demostró acá? ¿Cómo podemos aplicar en esos momentos cuando nos sentimos solitos? Ser recordados del hecho que no estamos solos. El Señor siempre estaba al lado de Pablo y estaba al lado de nosotros también. ¿Y qué vamos a hacer con eso? La gracia sea con ustedes. Hemos hecho esa reflexión de nuestra situación frente a un Dios que es santo y perfecto. El hecho de que lo que nosotros merecemos es el infierno, cada uno de nosotros, fuera de la obra de Cristo. Pues por nosotros mismos no hay nada que nosotros podemos hacer para lograr la perfección, porque con un solo pecado se hace culpable de todo lo demás. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Nosotros no lo somos. Somos necesitados de esa gracia que nos es dado por medio de esa obra que Cristo hizo en nuestro lugar. Oramos, Dios, gracias te damos por esa carta. Gracias te damos por esos momentos de reflexión. Esos momentos de observar una lista grande de hombres, mujeres, personas en esa lista que dejó Pablo para su hijo en la fe, Timoteo. Reconocemos que Timoteo estaba en una etapa de la vida de aprender, de observar la vida de Pablo. Y gracias porque Pablo estuvo consistente, persistente en su obra y nos dejó un ejemplo a lo cual seguir nosotros, Dios. Gracias porque también nos dejaste ver el ejemplo perfecto de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, de vivir a la luz de esa gracia que nosotros recibimos por medio de esa obra que Él hizo en nuestro lugar. Nosotros, sin merecer esa obra, ese regalo, gracias te damos, infinitas, Dios, por tu Hijo y por la obra que Él hizo en nuestro lugar. Oramos todo eso en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.